Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Estás escuchando la tarde de COPE? Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para informarte, acompañarte, divertirte si fuera posible. De momento no es necesario suspender los actos públicos. Hay 33 afectados por el coronavirus en España. Pero no hay que suspender actos públicos, ha dicho Fernando Simón, que es la voz del Ministerio de Sanidad, que todas las mañanas nos ofrece, bueno, las novedades sobre el coronavirus. No hay motivo, por ejemplo, para suspender las fallas.
Ahora mismo el escenario no plantea una situación de suspensión de actos públicos. Ya digo que esto lo evaluamos constantemente y puede llegar a suceder, pero ahora mismo no está planteada esa posibilidad.
Las autoridades españolas pueden tomar nota de lo que han supuesto las medidas draconianas que se tomaron en Lombardía y en el Véneto, en Italia. Cuando la mortalidad del coronavirus se parece a la de una gripe. Claro, asumir las responsabilidades políticas en una crisis como esta es ser prudente, es tomar medidas sanitarias pertinentes, pero ser responsable también es no reaccionar de forma desproporcionada por el temor a que la opinión pública luego te critique. Es decir, mal está con no llegar, pero también está mal con pasarse. La espiral de miedo desproporcionado está teniendo ya consecuencias económicas importantes. Estamos siguiendo, por ejemplo, la evolución de la bolsa. El IBEX 35 está recortando más del 3%. Es la peor sesión desde 2010. Bank of America y Credit Suisse han alertado de que el crecimiento podría reducirse casi a la mitad en la Unión Europea. IAG, que es la empresa holding de Iberia, se desploma en bolsa. Arabia Saudí planea un recorte de la producción de crudo por el coronavirus, por un miedo desproporcionado. Se suceden los llamamientos a mantener la calma. Quizá hacer muchos llamamientos a la calma es el mejor modo de que la calma se acabe perdiendo. Tener miedo es humano. Tener miedo incluso es útil porque ayuda a no ser imprudente, a no ser temerario, a no ser superficial. El problema se plantea cuando el miedo supera nuestra capacidad de pensar, de juzgar, de valorar los datos de forma equilibrada. Y ya digo que suceden cosas como las que he visto yo esta semana en Milán, que cuando la mortalidad no era mayor que la de una gripe, yo esta semana he visto en Milán, una de las ciudades más activas y más importantes de Europa, bueno, prácticamente calles desiertas, supermercados desabastecidos, reacción desproporcionada por un miedo desproporcionado. Ese miedo puede llegar a vaciar el metro, como he visto, los lugares públicos. Podemos incluso llegar a sospechar de todo el que tose a nuestro alrededor, de todo el que tiene rasgos asiáticos, de todo el que mueve las manos como un italiano. Porque el miedo desproporcionado acaba generando una espiral. Hay que combatir el coronavirus, pero hay que combatir también el miedo desproporcionado. Ya digo que las invocaciones a la calma, como cuando te dicen, tranquilízate. Pero ¿cómo voy a tranquilizarme? Si pudiera tranquilizarme, ya me habría tranquilizado. Si estoy ansioso, si tengo ansiedad, no supero la ansiedad con invocaciones voluntaristas a la ansiedad. No es fácil. Es cierto, se dice rápido, pero no es fácil superar ese miedo desproporcionado que puede apoderarse de nosotros. Para superar el miedo desproporcionado necesitamos poner al virus en su sitio. Y lo peor para superar el miedo desproporcionado es estar solo, recurrir a fuentes no fiables. En soledad se disparan los miedos. Es más fácil vencer el miedo cuando no recordamos los datos objetivos. Y los datos objetivos son que el virus se transmite, sí, de forma rápida, pero en España todavía no ha habido muertos, puede haberlos, pero en Italia los muertos que han habido son muchos menos de los que provoca una gripe estacional o las infecciones hospitalarias, que desgraciadamente son muy frecuentes. Hay riesgo, sí, con el coronavirus, pero es que el riesgo cero en la vida no existe. No dejamos de utilizar coches porque haya accidentes mortales en las carreteras, y hay muchos accidentes mortales. No nos vamos de las grandes ciudades porque haya contaminación, y a veces en las grandes ciudades hay mucha contaminación. El miedo desproporcionado se vence cuando atendemos a los datos. Cuando no pretendemos, también de forma irracional, reducir a cero el riesgo. El riesgo cero no existe. No existe nunca. La vida es siempre riesgo. Nos damos cuenta de que necesitamos vivir con los demás y eso puede significar asumir algún riesgo, pero nunca es un riesgo desproporcionado. El coronavirus, es verdad, implica un cierto riesgo, implica una dificultad, pero España sabe ya lo que es afrontar dificultades. Recientemente hemos afrontado una crisis económica y no nos hemos dejado llevar por una especie de psicosis colectiva. Salvando todas las distancias, una crisis económica no es lo mismo que la crisis del coronavirus, pero teníamos una crisis económica, teníamos mucha gente en paro, nos hemos bajado los sueldos para que las empresas pudieran competir, hemos hecho sacrificios, muchos han vivido las pensiones de los abuelos, se han multiplicado los gestos de solidaridad. Las dificultades, los riesgos, no son necesariamente un motivo para quedarse paralizado, como no nos hemos quedado paralizados en otras situaciones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues mira, el coronavirus no solo provoca temor al contagio, lo que ha disparado la venta de mascarillas, sino que también despierta la imaginación de los ladrones y estafadores. Hoy la policía sigue buscando a las personas que han robado 5.000 mascarillas del Hospital Clínico de Valladolid. Carolina Tabanera.
Sanidad mantiene abierta una investigación para aclarar la sustracción de 250 cajas de mascarillas, además de decenas de botes de gel desinfectante de manos que han desaparecido tanto del área quirúrgica como de otras plantas del Hospital Clínico. Las 5.000 mascarillas están valoradas en 70 euros. Destacar que a la zona de quirófanos solo puede acceder personal autorizado, con lo que se trabaja con la posibilidad de que lo que se ha sustraído en esa planta se lo haya podido llevar algún trabajador del centro hospitalario.
Y te cuento que Grecia ha cerrado el paso fronterizo con Turquía tras conocerse que el gobierno turco había abierto las fronteras a los inmigrantes tras la muerte de 33 de sus soldados en un bombardeo realizado por el gobierno sirio. La OTAN, tras una reunión de urgencia, ha mostrado su solidaridad con Turquía. Corresponsal José Luis Concejero.
Reunión de urgencia de todos los países de la OTAN que han hecho un llamamiento a Rusia y a Siria para detener los ataques aéreos indiscriminados en Siria. Se quiere evitar a toda costa una escalada militar en la zona. Pedimos a Siria y a Rusia que respeten la ley internacional, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Estamos viendo cómo bombardean civiles. Por cierto, que Turquía, para presionar y conseguir el apoyo de la Unión Europea, está levantando los controles fronterizos. En Bruselas le piden a Turquía que respete el pacto migratorio.
Y el gobierno francés se desmarca del mitin que Carles Puigdemont va a dar mañana sábado en Perpiñán, a 25 kilómetros de la frontera con España, en una concentración independentista a la que se espera que acudan miles de personas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La prefectura ha dado el visto bueno a la celebración del mitin de Puigdemont en Perpiñán, pero el Palacio del Elíseo ha precisado que las autoridades francesas no apoyan de ninguna manera este acto y que la posición del gobierno francés y la del presidente de la República no ha cambiado. Su apoyo a España siempre ha sido claro. Recuerdan que siempre han condenado todas las iniciativas parlamentarias, incluso de diputados de la mayoría, cuando se trataba de apoyar a personas incriminadas en el proceso catalán. Aún así, varios candidatos a la alcaldía de Perpiñán en las elecciones, que se celebran en dos semanas, asistirán al mitin, incluido el del partido de Macron, porque esperan sacar tajada con la presencia de Puigdemont.
Y ya en los deportes, se conocen ya los próximos rivales de los equipos españoles en la Europa League. Santi Duque.
Del Getafe y del Sevilla, Pilar, que ayer consiguieron su clasificación para los octavos de final. Cayó, recuerden, el Español. Los azulones, que dejaron en el camino al Ajax de Ámsterdam, se enfrentarán al Inter de Milán. Por su parte, el Sevilla, que superó con apuros al club rumano, se medirá a la Roma. El Getafe jugará la ida en Italia y la vuelta en casa, y para el Sevilla será al revés. El primero en el Sánchez Pizjuán y la vuelta en el Olímpico. Los partidos se disputarán el 12 y el 19 de marzo. Por cierto, que hay un encuentro pendiente aún de los 16avos que tuvo que será aplazado por tormenta. Hoy a las 6 se jugará el Red Bull Salzburg Eintracht con el 4-1 de la ida a favor de los alemanes. De vuelta a la Liga, hoy empieza la 26ª jornada del campeonato con el partido que enfrenta a las 9 a la Real Sociedad y al Valladolid en el nuevo Anoeta. El gran partido de este fin de semana llegará el domingo a las 9 con la disputa del clásico del fútbol español Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu. De los de mañana, el encuentro más destacado es el Valencia-Betis, que llega marcado por el coronavirus. Los de Mestalla han anulado todas las comparecencias públicas que estaban previstas y los verdiblancos ya han anunciado anunciado que ni su entrenador ni sus jugadores atenderán a la prensa tras el partido.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Las nubes van tomando posiciones. Buenas tardes, 18 grados en Cibeles. Mañana cambia el tiempo, baja el mercurio a 13 de máxima. Y el domingo, ojo, porque por la tarde vuelve la lluvia. En cuanto al tráfico, problemas de salida en la 1 en el circuito del Jarama y Alcobendas. A2, Torrejón y San Fernando. A3, Rivas. A4, Butarque y Getafe. Y A5, Alcorcón. De entrada, hay lío en la 6 en Majadahonda y El Plantío. Lo más intenso de la M40 en Hortaleza y recintos feriales hacia la A2 y en Coslada sentido A3. También en Carabanchel, dirección A5. Lo peor de la M50 en Boadilla, hacia la A6. En la M30, retenciones entre Costa Rica y Avenida de América y desde Moncloa al Puente de los Franceses. Escuchas la tarde de COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una tarde más, un día más, te vamos a informar en este programa de lo que se vaya conociendo, actualizando la información del coronavirus en España, también en el mundo, pues bueno, con esa cierta precaución, pero sin alarmas, sin alertas excesivas, como bien comentaba Fernando de Aro hace un ratito. Pero claro, hay muchas maneras, ¿no?, de afrontar esta crisis del coronavirus. Imagínate que eres de Wuhan, ya sabes, la ciudad china, foco principal, de donde partió todo, ¿no?, de donde surgió el coronavirus. Y no has vuelto a ver a nadie de tu familia desde el 4 de enero. Tus padres, hermanos, abuelos, mujeres, incluso hijos, siguen sin poder salir de la provincia china de Hubei, como digo, zona cero del coronavirus en el mundo, el lugar donde empezó todo y que está en cuarentena y sigue en cuarentena. Y sin embargo, tú llevas todo este tiempo sin poder entrar y además estás en este momento también a miles de kilómetros de distancia. Bueno, así es como viven los 27 jugadores del equipo de fútbol Wuhan Zal, entrenados por el español José González, con, me imagino, la incertidumbre de saber cómo están sus familiares, que siguen ahí dentro, en esa zona cero, me imagino que en contacto con ellos, averiguando si están bien, si han enfermado, si no. La Liga de Fútbol China no se celebra en las mismas fechas que la española y por eso el mes de enero es como si fuera aquí un poco el mes de agosto, ¿no?, el momento en que los equipos chinos hacen su pretemporada. Y al igual que sucede en España, para hacer esos entrenamientos se suele elegir ciudades pues con otras infraestructuras y un clima más favorable. Este año el Wuhan Fal hacía su preparación en Guangzhou, una localidad a más de 1000 kilómetros de Wuhan, que es el epicentro del COVID-19. Ellos tenían previsto regresar a su casa para celebrar el Año Nuevo Chino el 25 de enero, pero claro, dos días antes se decretó por parte del gobierno chino la cuarentena de la provincia de Hubei y ya no pudieron volver, ya no pudieron regresar. Se quedaron fuera de sus casas para bien y para mal. El 29 de enero llegaban a España, llegaban al aeropuerto de Málaga, a Sotogrande, para seguir aquí su preparación. Por cierto, que en aquel momento, que había muchas dudas también sobre el tema del coronavirus, muchos periodistas les recibieron en el aeropuerto con mascarillas. Tenían previsto volver a China el 14 de febrero, pero mira, estamos a 28 y de momento, claro, aquí siguen. José González es el entrenador del Wuhan Zal. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que a estas alturas algunos de los chicos hasta habrán aprendido a hablar español, o por lo menos un poquito.
Bueno, es un cambio importante y bueno, algo se van diciendo, sí.
Oye, ¿hablan a menudo con sus familias en Wuhan?
Sí, sí, lo hacen a diario. Yo, lógicamente, les está tocando vivir una experiencia nueva, radicalmente diferente a lo que han vivido cada año, porque la costumbre, como bien decías, es trasladarse al extranjero durante el mes de enero, febrero, para hacer pretemporada, porque pueden encontrar rivales a los que enfrentarse y mejor clima. Y este año, como bien decías, bueno, pues prácticamente llevan dos meses sin poder tener contacto con su familia. Han pasado lo que es la Navidad china, digamos, entre comillas, que es la fiesta de primavera en un hotel concentrado porque no podían acudir a sus lugares de residencia, y bueno, para ellos está siendo realmente duro porque son muchos días los que existen en incertidumbre, ¿no? Porque
claro,
no olvidemos que es una ciudad que, bueno, que está absolutamente paralizada.
¿Algunos de sus familiares están contagiados por el coronavirus? ¿Han estado enfermos?
Sí, hubo un caso de la abuela de un jugador que desgraciadamente falleció. Y bueno, cuando a uno no le toca de cerca, bueno, pues a veces uno siente esa empatía, ¿no? Pero en este caso, pues ya se vio que había el primer caso y todo el mundo esos días hubo algo más de nerviosismo, lógico.
¿Y qué les cuentan de cómo están viviendo allí con la cuarentena? ¿Pueden salir a la calle? ¿No pueden? ¿Tienen alimentos? ¿Les escasean? Claro, porque aquí sabemos poco en realidad de lo que está pasando allí, ¿no? En esa zona, en cuarentena desde hace tanto tiempo.
Yo realmente intento hablarles poco del tema, porque si preguntas demasiado puedes pecar de recordarles de nuevo la situación que les toca vivir, ¿no? Pero sí me consta que, bueno, tienen permiso cada 3 días para salir un miembro de la familia para hacer compras de alimentos. Eso ahora mismo no sé si continuará así. Sé que en todo el país está mejorando bastante la cosa, que hay ciudades que ya van a comenzar a ir a los trabajos, los colegios siguen todavía sin, en todo el país, sin acudir los alumnos. Y en la ciudad de Wuhan, bueno, pues se sabe que es la que más concentrado tiene, digamos, el número de infectados y con la que están tomando, pues, quizás más duradera la cuarentena, ¿no?
Oye, José, cuando llegaron aquí, bueno, pues, claro, con la alarma que había en torno al tema del coronavirus y venían desde Wuhan, como digo, en el aeropuerto hubo gente que le recibió con la mascarilla puesta. ¿Han tenido algún problema en este sentido? Es decir, por sus rasgos orientales te han contado, jo, pues me han mirado mal en este restaurante que he ido a comer por aquí, por esta zona o no. ¿Han tenido algún problema?
Hemos tenido mucha precaución con eso y la verdad es que han salido bastante poco, porque sabíamos que la gente, bueno, existe el lógico temor a lo desconocido, las noticias que llegan, bueno, pues a veces vienen un poco alarmadas, ¿no? Y en ese caso ellos han salido poco, han tenido tan solo 2 tardes y no me consta que haya habido ningún problema en ese sentido. Yo creo que también la gente va entrando un poquito con mayor sensatez en el problema y gracias a Dios no ha habido ningún tipo de problema.
Oye, José, y además de seguir entrenando, entiendo, tendrás casi que hacer un poco también de psicólogo, que por otra parte es labor siempre del entrenador, pero en este caso quizá todavía más, porque al fin y al cabo llevan mucho tiempo fuera de su casa y con esta preocupación. No sé cómo gestionas eso.
Pues mira, normalmente los que hemos sido futbolistas o los que estamos en el mundo del fútbol, es nuestra pasión el jugar a fútbol, ¿no? Y entonces yo intento hacerles ver a ellos que el rato que van a tener de entrenamiento, que normalmente son 2 horas al día, o hora y media por la mañana y hora y media por la tarde, pues que lo entiendan de esa manera, que intenten olvidarse un poco de la situación que les toca vivir, que yo sé que andan constantemente con videollamadas con sus familiares, pero que ellos son los primeros que tienen que mostrar una cara amable, una cara optimista ante sus familiares, ¿no? Y que si están todo el santo día pensando en la preocupación que lógica que deben tener, pues se lo pueden transmitir a su gente, ¿no? Entonces intento que el rato de fútbol pues sea un rato divertido para ellos, que se olviden de ellos, y la verdad es que en muchos casos se lo digo cuando estamos entrenando, ¿no? Digo, mira cómo estáis riendo y estáis pasándolo bien, y eso es lo importante, que tengáis un rato de relajación, que olvidéis el gran problema que existe, porque es lógico. Y para mí son gente, de verdad, gente admirable, porque yo no sé cómo actuaría en las circunstancias que ellos están tocándoles vivir, ¿no? Y a mí me demuestran cada día que entrenan con muchísima fe, muchísimas ganas y hasta momentos con bastante alegría.
Teníais previsto, fíjate, regresar el 14 de febrero, estamos a 28, aquí seguís y no sabemos hasta cuándo, ¿no, José? Es decir, ¿cuándo se va a reanudar la Liga de Fútbol Chino? ¿Cuándo vas a poder trabajar tú con normalidad? Bueno, de esto no tenéis ni idea.
No, en principio empezaba el 22 de febrero, ahora se ha pasado, nos hablan a mitad de abril y no tenemos certeza de que vaya a ser así. Así que para no tener tantos meses de concentración, uh-huh. hemos determinado, bueno, porque tengo unos días de descanso. Mañana vamos para Madrid, que nos ha invitado la Liga de Fútbol Profesional a ver el clásico.
El Real Madrid-Barcelona del domingo.
Bueno, sí, sí.
¿Les hará ilusión?
Hombre, muchísima ilusión, imagínate, para un futbolista poder ver, de China, poder ver el clásico y estar en el Bernabéu viviéndolo, pues es un regalo que nos viene fantástico a todos, ¿no?
Bueno.
Y bueno, y después el Real Madrid también nos va a invitar el lunes a ver todo lo que es el Tour del Bernabéu y demás. Así que van a liberar las mentes y después van a tener unos días por España para poder pasear y, bueno, tener unos días de tranquilidad.
José González, entrenador del Wuhan Zal, este equipo que, bueno, pues es de ahí, de Wuhan, de la zona cero, de donde empezó todo en relación al coronavirus, y a ellos les pilló fuera y no han podido volver. Tienen a las familias allí, ellos, el equipo, está fuera, en España, en Sotogrande, concentrados y, bueno, pues intentando no preocuparse demasiado por los que allí están. Gracias.
Nada, vosotros, muchísimas gracias.
Los mapas me pierdo, por sus hojas navego.
No es broma, ¿eh? Siempre me ha llamado la atención aquellas personas que cumplen años un 29 de febrero. Porque estamos en año bisiesto. No sabía yo que hasta hace una semana o así, no sabía que Pedro Sánchez cumple años el 29 de febrero. Quizá como tú. ¿Eh? ¿Y cómo lo celebras? ¿Cuándo? ¿El día antes? ¿El día después? ¿La gente no se entera? ¿Tienes un jaleo siempre con estas fechas? ¿O a lo mejor naciste una fecha realmente curiosa? ¿O resulta que tu familia, ¿eh? Todos tenéis la costumbre de nacer en el mismo mes? Estas cosas que hablamos con los oyentes, Rosa.
Sí, estas cosas pasan y no es fácil nacer en bisiesto, porque la probabilidad de venir al mundo un 29 de febrero es solo de 1 entre 1.461. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Por eso
hola,
estas
Juan
personas...
Solo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Tú tienes pinta de haber nacido un 29 de febrero.
Puedo tener pinta, pero no he nacido un 29 de febrero. He nacido un 22 de marzo. Si alguien quiere regalarme algo, puedo
está
mandarlo
cerca,
a Alfonso
está
11.
Está cerca, además. Está cerquita, no queda mucho
está
ya.
Cerquita.
Bueno,
yo lo único curioso que tiene mi fecha de cumpleaños es que creo que coincide con el día del orinal o algo así.
Eso es para celebrar.
Sí. Sin duda.
Sí, sí, sí.
El orinal.
Es una gran
ese
efemería.
Objeto tan importante y tan en desuso, ¿o no?
Sí, 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 sí.
Para nuestros mayores era muy importante.
Para sí, nuestros pero... mayores, para todo el mundo, si eres de los que no paras de ir al baño bueno. cada dos minutos.
Bueno, dicen por aquí, yo por los pelos, el 27 de febrero. Mi madre por los pelos también, el 1 de marzo. Y mi novia el 29 de ¡olé! Febrero. No se iban a librar todos.
Claro, por los bueno, pelos, por los pelos, pelos. Sí. Pues la ha tocado.
Sí, sí, bueno, fíjate, la hija de Alicia no es bisiesta, pero también por los pelos.
Yo nací el 27 de febrero, pero cuando tuve a mi hija, ella tenía programada a cesárea el día 2 de marzo. Pero como ha sido una niña con mucho carácter y decisión propia, el día 28 se me rompió la bolsa y fuimos ya a urgencias y me dijeron, ¿cuándo has comido? Y dije, a las 5 de la tarde. Dice, pues a las 11 hacemos la cesárea el día 28 de febrero. Nació a las 11 y media. Nos libramos media hora de cumplir los años cada 4 años. Venga, un saludo a todos.
Qué bueno, ¿eh? Qué buena anécdota.
Qué buena, sí. Qué buena, sí, sí.
Acabo de consultar por aquello del directo riguroso y resulta que el día de mi cumpleaños es el Día Internacional del Agua.
Ah, mira, pues es bonito.
Es mucho más bonito que es el del orinal, no
oye,
es por
de
nada.
Verdad, esto no
pero
se hace, Juan.
Es mucho más bonito.
También tiene que ver con aguas,
sí, pero, sí,
pero
es lo
con
mismo.
Otro tipo
sí,
de
claro,
aguas.
Venga, sí. Arreglarlo, arreglarlo. Bueno, yo creo que en casi todas las familias hay fechas curiosas y a veces se dan coincidencias realmente increíbles.
Sobre los días para celebrar los cumpleaños. Mi hermano mediano nació el mismo día que mi madre. Mi hermano el pequeño nació el mismo día que mi padre, que era el aniversario de bodas de ambos. Y mi hijo mayor nació el 25 de diciembre. Y cuando la matrona me dijo que el pequeño iba a nacer el 6 de enero, de poco no. me da algo. Pero bueno, al final se adelantó y nació el 4.
Bueno, casi casi, ¿eh? Fechas señaladas, ¿esto qué es?
Ha empezado como un problema del colegio. El padre nace el mismo día que el hijo. El hijo, el segundo hijo nace el 25. Pero... bueno, así lo celebran todo a la vez, ¿no? En esa casa. ¿No?
Eso no suele hacer mucha gracia a los cumpleaños por sí. el tema de los regalos. Pero sí, bueno, sí. hablamos de esas fechas especiales para nacer, como por ejemplo un 29 de febrero. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp, que es el 607-15-0602. Oye, Juan, quiero que escuches con atención esta música.
Sí, a ver.
¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones tienes con
pues
esto?
Es como música de spa, pero siniestra.
Pero te relaja.
No, me da mal rollo.
Te agobia.
Me da un poquito de mal rollo. Es como de spa, pero que no te fías de que te va a dar el masaje. Dices, cuidado.
Que a lo mejor te da un susto.
Eso.
Bueno, es que tampoco te tiene que gustar, porque esta canción, esta música, no está hecha especialmente para ti. Es una música hecha específicamente para gatos.
Para gatos.
Sí, sí, para gatos. Y además tiene nombre. La canción se llama Scooter Bears Area y la ha compuesto el americano David Day, un investigador y músico que ha hecho un disco para que lo escuchen los gatos. Esta música tiene ronroneos, mira. Ronroneos. Uh-huh. Sonidos de succión, frecuencias agudas, elementos especialmente pensados para estos animales. Porque hemos sabido que la Universidad Estatal de Luisiana ha utilizado este disco para investigar sus efectos en los gatos y las conclusiones dicen que este sonido les relaja bastante y así pueden ir con más tranquilidad, por ejemplo, a la consulta del veterinario.
Por favor, yo no sé si los gatos necesitan que los relajen más.
Pues algunos gatos te aseguro, bueno, que sí. Pero espera, sí, que se lo preguntamos a Jordi Ferrés, que es educador de gatos. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dice, hola. Juan, yo no sé si necesitan relajarse los gatos. Dependerá del gato, ¿no?
Hombre, pues muchos, la verdad es que bastante.
Sí, ¿no?
Sobre todo para ir al veterinario, sí, porque, a ver, sí que hay gato que es muy tranquilo, pero hay gato histérico perdido, hay de todo, sí.
Y un gato estresado es un poco fiera, Jordi.
Bueno, a ver, ponerte en la tendencia fácil, sí, claro, sobre todo si le fuerzas a hacer cosas y si intentas, pues, cogerle o obligarle a hacer algo. Entonces, no es como un perro que se somete, pobrecillo, sino que un gato se rebota o se puede rebotar y te la puede liar
parda. Te la puede liar parda, como por ejemplo subirse por las paredes, por las cortinas, no, esto pasa.
O por tu cabeza.
O por tu cabeza.
Sí, esto sí, que ha dicho Jordi es importantísimo. Esto que ha dicho Jordi es importantísimo. Tú eres un gran conocedor y amante de los gatos. Al gato no le puedes obligar ni pedir que haga nada. El gato lo hace si le da la gana. El perro sí, le puede amasar, pero el gato no.
Eres educador de gatos, a lo mejor no opina lo mismo, Jordi.
No, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, yo sé que tienes un montón de perros y tú puedes poner un orden en ese conjunto de perros en un momento dado.
Sí.
Pero una persona que tenga un puñado de gatos, como haya desorden, que se vaya preparando y que se espabile, que tenga paciencia. ¿Vale?
Y ahí pues, es donde no entras tú, que por eso trabajas con esto, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y mi misión es ilustrar un poquito a la gente, pues a ver qué se puede hacer, cómo piensa un gato, qué hacemos bien, qué hacemos mal, porque hacemos muchas cosas mal. Y, en fin, sobre todo también no tratar a un gato como un perro, que eso es muy importante y este error lo comete mucha gente.
Qué bueno. Antes de ir a eso, que me parece interesante, el tema este de la música, de esta canción creada especialmente para tranquilizar a los gatos, ¿tú qué opinas de esto?
A ver, yo la estaba escuchando, a mí me relajaba, no como al compañero aquí. Se la he puesto a mis gatitos un rato, había un gato por aquí. Creo que había unos 20 minutos así que ponérsela, pero bueno, estaba atento, miraba. Creo que sí que puede ser relajante en un momento dado para un gato. Lo que yo me cuesta un poquito más es de pensar de que le voy a poner media hora de música al gato y va a ir al veterinario con un chupachup en la boca. lo veo difícil, porque, o sea, la música le relaja seguro, pero a la que lo pilles por el pescuezo para meterlo en el transportín, ahí se lía.
Ahí se lía, gorda. Oye, Jordi, ¿entonces le has puesto a tus gatos esta canción para ver qué pasaba?
Sí.
Bueno, de entrada les ha gustado, ¿no? Eso es bueno ya.
Sí, yo estaba sentado, tenía un gato en el regazo y se la he puesto. Entonces, cuando iba alguna cosilla aguda, pues giraba la cabeza, pues miraba, pero ni se ha exaltado ni nada, estaba relajado ya, ¿eh? Pero, en fin, el ronroneo y tal, yo creo que le hubiera gustado si se lo hubiera puesto pues mucho rato, ¿no? Pero que de eso a convencerle de que luego de un rato le haga algo que no le vaya a gustar, no lo sé. No serán todos los perfiles de gatos. Ah. Porque cuando los gatos... Dime, perdona.
No, adelante.
Digo que cuando los gatos van al veterinario quizá habrá pues más o menos tres tipos de gatos, ¿no? El tipo de gato que entra al veterinario como, oye, buenas, ¿qué tal? Me lo paso bomba, no me importa nada. El gato que se queda blanco en estado de shock, que se queda quieto, clavado y se lo hacen todo, le sacan sangre y no se mueve un milímetro. Y el gato que hace Matrix y que lo revienta todo y que lo engancha todo. Yo creo que por ahí estaríamos más o menos mayoría de gatos.
Porque hay gatos que hacen matriz, ¿eh? Hay gatos que hacen matriz, no todos, pero sí algunos. Bueno, muy interesante.
Sí,
muy...
hay gatos que son la leche.
Divertido.
Nunca mejor dicho.
Jordi Ferrés, educador de gatos. Gracias, nada, experimentaremos con este tema, a ver si nos ayuda con nuestros gatos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas tardes. Bueno, ayer supimos que Junqueras podrá salir de la cárcel gracias a los beneficios penitenciarios concedidos por la Junta de Tratamiento de Lledoners. Esta y otras cuestiones de la actualidad política las analizamos enseguida con Antonio Raez.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Me está costando trabajo ver cuál es la relación entre la comisión delegada del CNI con la Agenda 2030.
Pero ¿imaginas que hace 3 meses Sánchez hubiera dicho que Pablo Iglesias se iba a sentar en la comisión del CNI? ¿Algún agente occidental se va a fiar de España?
Mali es uno de los países con más porcentaje de mutilación genital femenina.
Ahí se lleva bastantes años en España, sabe lo que es ser víctima, vive en Toledo e intenta que las niñas malienses no sufran lo que ella.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Este domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador oficial VIPS.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre, tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca, la misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ha sido divertido, me equivocaría otra
vez. Para analizar la actualidad política de la jornada, nos acompaña en La Tarde Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Enseguida vamos con las decisiones judiciales respecto a Josep María. Pero quería conocer tu opinión sobre la dimensión política de la crisis del coronavirus. Vamos a ver. porque hay una dimensión económica, hay una dimensión sanitaria. ¿Tenemos el riesgo de una reacción excesiva por parte de las autoridades? ¿Dónde crees tú que está el límite? Aclarando que nosotros no somos especialistas. El límite entre, digamos, ser prevenidos y reaccionar de forma tan exagerada que se cree una cierta paranoia colectiva, como hemos visto que se ha producido en Italia.
Bueno, es cierto que saber exactamente cómo se debería de hacer es difícil. Ahora, saber cómo lo van a hacer y por qué es muy fácil. Y te aseguro que no va a haber ningún ministro, ningún presidente de ningún gobierno, te diría de todo el mundo, pero sobre todo de Occidente, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Latinoamérica, al que le van a acusar de no haber estado atentos. Una vez que se ha disparado la alarma...
¿Y eso es bueno o eso es malo?
Bueno, eso...
Porque a veces piensas...
Eso, no sé si ni siquiera es necesario o innecesario. Ya. Lo que sí que está claro es que si nosotros le preguntamos ahora, por ejemplo, a las personas, y lo hago a modo de reflexión, que nos están escuchando, le diríamos, oiga, si usted tuviese una vacuna del coronavirus, ¿se vacunaría hoy? Posiblemente la respuesta sería sí. ¿Y por qué no lo hacemos masivamente de la gripe? Por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué van a hacer las autoridades? Es decir, que hay que estar atentos, explicarnos todos, entrar en nuevas fases, que ya se está hablando de que no nos abracemos con las personas o que no estemos cerca. La OMS, que con la gripe A no estuvo muy acertada, ahora está siendo temerosa, pero claro, está viendo que efectivamente... pues si no es lo que no tenemos, si lo que tenemos ahora no es una pandemia, pues no sé exactamente qué es. Pero bueno, está siendo más prudente.
Pero entonces tú confirmas que hay una cierta decisión de las autoridades de evitar en cualquier caso de ser acusada.
Que se les critique por no haber estado atentos. Absolutamente. Lo que pasa es que es muy difícil de administrar, porque sí que es cierto que hay un miedo de la población, que como ya nos advirtieron, el coronavirus se está extendiendo, va a haber muchos españoles y muchos europeos y muchos americanos y muchos asiáticos que lo vamos a pasar como una gripe más. Va a haber muertes, igual que hay en el tema de la gripe, sobre todo a las personas, pero esto hay que insistirlo, a las personas que ya tengan patologías previas, que tengan bajas defensas, que sean personas mayores, es decir, igual hasta ahora que una gripe, parece que se contagia con mucha facilidad. Nos estamos yendo al aspecto técnico que nos están informando estos días, pero el problema está en que de momento sí que hay una epidemia de miedo, que por ejemplo sí que está provocando ya pérdidas económicas.
Sí,
me refiero a las agencias de viaje, me refiero a compañías aéreas, y eso es una realidad con la que en estos momentos hay que convivir y hay que administrar. Yo, por la información que las autoridades sanitarias, excesiva, porque nadie nos está contando todos los días cuántos enfermos de gripe, yo no sé los enfermos de gripe
no
que en estos momentos
hay
en España,
para
sé que hay miles, pero sé los que hay de coronavirus. Entonces, ante esta atención, pues el miedo se propaga con más con mayor facilidad. Con lo cual, ¿hay una sobreactuación de los políticos? Sí. ¿Es fácil de evitar? Ahí no tengo respuesta.
Es difícil de romper esta dinámica. Antonio, vamos a ver, tenemos la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre Josep María Jové. Yo creo que ya lo conocemos muchos. Este es uno de los artífices del proceso de independencia, con su famoso Moleskine, donde se apuntaba lo que se iba a hacer, donde se apuntaba las sesiones, precisamente utilizando la Moleskine como factor, digamos, indiciario, como... prueba, no sé en qué grado, la juez del Tribunal Superior de Justicia lo ha procesado, que es el paso anterior a ser acusado, de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. Claro, este señor estaba el miércoles sentado en Moncloa. El PP ha puesto el grito en el cielo porque este ahora diputado de Esquerra siga, digamos, en el equipo de los negociadores.
¿Hasta dónde va a llegar el escarnio para todos los españoles de ver en la presidencia del gobierno de toda España a un inhabilitado, condenado y a un procesado por malversación, prevaricación y desobediencia por organizar un golpe a la legalidad?
¿La decisión judicial supone o ratifica que Sánchez está dispuesto a tragar muchas cosas para tener el apoyo de Esquerra?
Sí, desde luego que es una patata caliente para el gobierno, una más, y yo creo que no va a influir en la negociación ni van a pedir a Esquerra que cambie de interlocutor. Yo creo que ya se sabía cuál era la situación del señor Jové. creo que estaba escrito lo que iba a pasar y que era una cuestión de tiempo de que la justicia le procesara, y creo que ya estaba asumido. La decisión del gobierno de Sánchez de tirar hacia adelante con esa mesa está tomada. Es una cuestión de ganar tiempo pensando en sacar unos presupuestos que aseguren al menos una legislatura de 2 o 3 años, y además es que no lo esconden, es que la apuesta clara por esa mesa está ahí. Que cuando la semana pasada en Moncloa vieron la lista de los interlocutores, no sentó bien.
Ya.
Sí. ¿Están en condiciones de decir este y este señor que no vengan? No.
Hemos tenido una versión que ha facilitado Esquerra en Junts per Cat sobre la reunión, lo está contando por ejemplo el diario ABC, que en ese momento en el que estuvieron cara a cara, lo que llegó a proponer, incluso Carmen Calvo se pone en nombres, es soluciones para los que están condenados. Junqueras puede salir de la cárcel algunos días y algunas horas por decisión de la Junta de Tratamiento de la cárcel, no por decisión del gobierno. Bueno, soluciones para los condenados, solución para los que ellos llaman exiliados, que son fugados. Por lo que ha contado, por ejemplo, Marta Vilalta, la respuesta fue: no nos satisface solo una solución, digamos, de condenados y de fugados de la justicia, nosotros queremos soluciones al conflicto político.
Y esto no pasa por solucionar solo la situación de los presos, de las presas o de los exiliados, porque aunque solucionásemos la represión, seguiría habiendo un conflicto político.
Bueno, esta es una cuestión muy interesante, me parece, Antonio, que es decir, no solo piden los interlocutores independentistas gestos, como el del miércoles, no solo aceptan, digamos, soluciones imaginativas para los condenados, siguen insistiendo en fórmulas para el conflicto político. ¿Hasta qué punto va a seguir siendo esa reivindicación? ¿De qué punto, qué puede darle Sánchez más que soluciones imaginativas para los condenados? Soluciones imaginativas, supongo que es la reforma del Código Penal.
Yo creo que Pedro Sánchez puede darle pocas soluciones imaginativas porque tiene la línea roja de la ley, que en principio no se van a atrever a cruzar.
Pero el Código Penal en ley la pueden modificar.
Claro, pueden modificar. Aquí es que hay varias cosas. Por un lado, conocemos las versiones de Esquerra, que no sé si debemos de creernos. Conocemos las otras versiones del gobierno, que también ha filtrado, que no sé si podemos creernos. Y ahí está el drama.
Que se les
¿estamos
dijo que no,
en condiciones de creer a alguien? Posiblemente no. No. ¿Hasta ahora ha pasado algo en esa mesa? Decisivo y definitivo no ha pasado nada, pero sí que ya han pasado muchas cosas. Por ejemplo, se habla de seguridad jurídica y no de constitución.
Yeah.
Y esto que se dice que no quieren hablar de la constitución, es así. No quieren. Los independentistas les obligaron a no meter la palabra constitución. Y si le preguntas a los independentistas, te dicen, tú les dices, oye, la constitución es el límite. Y dicen, no, la seguridad jurídica no incluye la Constitución. Nosotros podemos aprobar cosas y vamos a pedir cosas que estén fuera de la Constitución. Y esto lo van a hacer los independentistas desde el principio hasta el final. ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno de Pedro Sánchez?
Yo ¿Y creo... Esquerra va a aceptar algo que no sea autodeterminación, que no se la pueden dar?
Eso en estos momentos es difícil de saber. Lo que está claro es que el punto de partida de Esquerra no es suficiente, porque lo que han filtrado ellos,
sí,
de que le ofrecieron la salida de los presos, es que eso ya estaba, es que la,
ya, es que Junqueras ya...
la oferta, no, pero aparte de Junqueras, que va a salir por el 100.2, es que la oferta de cambiar el Código Penal, el delito ya de sedición, tiene que ver con eso. O sea, que eso ha sido una oferta previa incluso a que se sentaran a...
Ajá.
Que es un coste que el gobierno de Sánchez ha asumido y que no es pequeño, por mucho que ahora ya lo hayamos amortizado. Pero los de Esquerra siguen en esa línea. Insisten en la idea de la autodeterminación. Insisten en la idea de que la Constitución no es el límite. ¿Hasta dónde va a llegar Sánchez? Yo creo que hasta el límite de la Constitución, yo creo que no lo va a pasar. ¿Y cuánto va a durar esto entonces? Pues de momento tienen un objetivo común, que es ganar tiempo. Esquerra quiere que esa mesa se mantenga viva de cara a las elecciones catalanas. No. Pedro Sánchez quiere que esa mesa se mantenga viva de cara a los presupuestos, que la según una legislatura, al menos con unos presupuestos de 2 años. ¿Qué es lo que pasa? Que la solución después de esto, después de que se pudiese romper, sería todavía peor, porque ¿en qué situación estaríamos entonces? Quizás en la nada. ¿Pueden llegar a acuerdos? Yo lo veo realmente difícil. salvo que es que...
Más allá de los pesos, dices, más allá de los condenados.
O sea, yo no creo que el gobierno de Sánchez, sobre todo porque, en primer lugar, la ley lo impide, el Parlamento lo impide, sería anticonstitucional, es decir, el gobierno tiene muchos límites, luego... Vamos, con la información que yo tengo, no pretenden saltarse en ningún caso la Constitución, pero es que luego dentro del PSOE esta explotaría por los aires, la situación es muy complicada. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué están haciendo el paripé? Bueno, resumiéndolo mucho, en exceso sí están haciendo el paripé. ¿Cuánto van a durar? De momento, hasta que les intereses a unos y a otros. ¿Qué conclusión se va a sacar de ahí? No lo sé, pero desde luego, que fuercen un estatuto nuevo que se parezca al de 2010,
que tenga un referéndum y entonces se incorpora a Nación,
que Esquerra de momento en eso no está. O sea, Esquerra dice que eso... Para nada. Con lo cual, lo hablado hasta ahora es un diálogo de sordo en el que cada uno lo único que pretende es ganar tiempo y asustarnos a los demás.
Antonio Herrera, gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo, buenas tardes.
Es tarde de viernes, quizá me escuches desde una terracita tan a gusto porque hace bueno, disfrutando ya de las primeras horas de lo que para ti ya es fin de semana. Bueno, pues siento decirte que este buen tiempo, quizá demasiado bueno en algunas zonas y durante varios días de este mes de febrero, se va a acabar. Se va a acabar porque llega la borrasca Jorge, que nos va a devolver al invierno. Bueno, para concretar exactamente cuándo llega de nuevo el frío, si va a ser mucho frío o poco frío, voy a ponerme en contacto con Jorge Olcina. Ya sabes que es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Hombre, la borrasca Jorge, tu tocaya.
Sí, bueno, ahora me ha tocado a mí.
Te ha tocado. Sí. Pero esta es nomenclatura española o nomenclatura
esta
europea.
Esta es española. De las españolas. Bueno, realmente la nomenclatura viene de Francia, España y Portugal. Y como esta borrasca va a afectar a Francia, sobre todo por el viento y la lluvia, bueno, pues la han denominado, ¿no? Y el nombre que había en la lista tocaba la J y era Jorge.
Claro,
por tanto...
con la J, pues Jorge. Bueno, ¿y cómo va a ser Jorge y cuándo llega?
Pues mira, aquí Jorge lo que va a suponer va a ser, a partir de mañana sábado, temporal marítimo en el Cantábrico, eso sí, y lluvias que van a ir esparciéndose entre sábado y domingo porque viene acompañado de un frente un poquito activo, bueno, va a ir barriendo, como decimos, de oeste a este toda la península ibérica, ¿no? Por tanto, ya mañana sábado aparecen las lluvias, podríamos trazar una diagonal en la península ibérica entre Extremadura y Aragón, bueno, pues todas las comunidades que quedan hacia el Atlántico, hacia el oeste, pues ya empezarán a tener nubosidad abundante y precipitaciones. No se trata de lluvias de gran cuantía, pero bueno, al menos vamos a ver de nuevo lluvias después de varias semanas en las que no teníamos lluvia. El mes de febrero ha sido
muy seco,
particularmente,
¿no?
Seco, singular, muy caluroso. Estamos hablando de 3-4 grados por encima de lo que tendría que ser normal, como
¿tanto?
Media en España. Sí, la verdad es que esperaremos al balance final, ¿no? Que la agencia estatal sacará los próximos días, pero ha sido un mes que va a batir récord de temperaturas altas, ¿no? Por encima de lo normal. Por tanto, mañana sábado, ya digo, esa mitad más noroccidental, de la península ibérica es la que va a ver la lluvia, ¿no? Irán barriendo progresivamente, ese frente irá barriendo esa parte de España. Llegarán a Madrid en la noche del sábado, primeras horas del domingo, las lluvias, y luego el domingo seguirá su recorrido hacia el Mediterráneo, ¿no? Por tanto, por así decirlo, a lo largo del fin de semana vamos a ir viendo lluvias no muy abundantes, como digo, y serán cada vez menos abundantes conforme el frente avance hacia el Mediterráneo. Veremos precipitaciones prácticamente en toda la península ibérica. Baleares se queda un poquito al margen y Canarias en este caso también, que ya han tenido lo suyo
y
van a disfrutar de un fin de semana muy, muy agradable.
Sí. O sea, que este fin de semana en Canarias es bueno, dices.
Sí, sí, sí. Es el tiempo que llamamos de los alisios, el tiempo normal, el soplo de alisios, o sea que allí no va a haber problema, ¿no? Pues,
falta le hace, para
sí,
que llevan
sí,
unos
jolín,
días entre unas cosas y otras.
Ha
sido terrible,
pasado,
¿verdad?
Ha sido terrible.
Bueno, entonces lluvias, no demasiado abundantes, pero lluvias. ¿Y frío cuánto?
Bueno,
de frío
tampoco frío, ¿no? Lo que pasa es que, al contrario, no van a subir tanto las máximas, eso sí que se va a notar. Estamos hablando de descenso respecto a lo que, por ejemplo, registramos hoy, entre 6 y 7 grados a partir de mañana y el domingo, en prácticamente en toda España, salvo que queda el litoral mediterráneo. Cuando pasa un frente de estos, sopla lo que llamamos los ponientes, porque el viento viene del Atlántico, viene de poniente, y todavía mañana sábado va a ser una jornada bastante calurosa en el litoral mediterráneo, ¿no? Ya el domingo bajarán allí también las temperaturas. Por tanto, no se trata de frío, en fin, sí que es verdad que están previstas nieves a partir de 1.800, 2.000 metros en el Cantábrico, en el Pirineo. Volveremos a ver la nieve también.
Qué poco ha nevado también este año, ¿no, Jorge?
Ha nevado muy poco, Pilar. Sí, es que, ya digo, ha sido un mes de febrero muy anormal, es decir, con borrascas que hablábamos que afectaban, como esta, Jorge, afectan a las Islas Británicas, a la Europa más occidental, a partir de Francia hacia el norte, pero España se ha quedado muy al margen, salvo pues los oleajes, el temporal marítimo un poco en el Cantábrico, y muy anticiclónica, ¿no? Es decir, hemos tenido el dominio del anticiclón día sí, día también, prácticamente todos los días de febrero, ¿no? Ahora parece que esa racha se ha roto, porque lo que empieza el fin de semana será el avance de una semana que vamos a tener entradas de borrascas, de frentes, y que van a ir barriendo especialmente la mitad norte peninsular con precipitaciones, ¿no? Y bueno, las temperaturas, como digo, no van a ser especialmente frías. Lo que ocurre es que las máximas ya no suben tanto, las mínimas incluso van a ser un poquito más altas, porque al estar cubierto el cielo subirán 2 o 3 grados prácticamente en toda España, ¿no? Ese va a ser un poco el balance del fin de semana, y ya digo, una semana que va a ser muy similar, ¿no? Con entrada de borrascas, de frentes. Perdemos, por tanto, yo diría un poco afortunadamente, porque falta nos hace tanta estabilidad anticiclónica y temperaturas tan altas que no eran propias de este invierno, porque estamos en invierno todavía.
Como tú bien dices, habrá que esperar todavía a que termine el mes, porque además es año bisiesto y febrero, como estamos comentando también hoy en el programa, tiene 29 días.
Sí,
luego
sí.
La Agencia Estatal de Meteorología nos dará pues esa estadística del mes, pero sí, ya dices tú que hasta 3 grados por encima de la media podemos haber estado en temperaturas en este mes de febrero, que es mucho, ¿eh? Es mucho.
Es mucho, sí, sí. Es algo muy anormal. De verdad que si se confirma todos estos datos, pues será un mes de récord. Es decir, volvemos a tener meses. En los últimos años estamos teniendo datos de récord muy frecuentemente, ¿no? Es lo que decimos, que el clima está perdiendo esa normalidad, esa regularidad, y funciona un poco a saltos bruscos, ¿no? O excesivas nevadas, o excesivo viento, uh-huh. O sí, temperaturas sí. Muy altas para la época.
O borrascas
del año,
tremendas, ¿no? Que todos recordamos
intenso.
Gloria,
exacto,
por ejemplo, que fue tremendo, exacto. Y después no llueve en un mes, y
exacto,
sí, un poco
sí,
irregular, ¿verdad?
Sí,
bueno, pues veremos lo que pasa. De momento nos preparamos para Jorge, que no va a ser muy intenso, pero que va a llover, no. Y que van a bajar las temperaturas, que sí. Se acabó este veranillo que hemos tenido en febrero, este febrero que ya dice el refranero, febrerillo loco. Bueno, pues este año desde luego lo ha sido. Jorge, gracias.
Nada, un placer como siempre, Pilar, un abrazo.
Held you so close to me, I said. So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight, tonight.
Es un mes curioso, febrero, el mes más corto del año, con 28 días, solo que cuando es año bisiesto como este, pues tiene 29 y a alguien le toca nacer un 29. Le tocó, por ejemplo, a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y a lo mejor te tocó a ti también. Con lo cual, mira, es una manera de decir que solo cumples cada 4 años. Pero ¿cuándo lo celebras? ¿Cómo lo celebras? ¿O qué fecha de cumpleaños verdaderamente curiosa o especial? ¿O qué anécdota tienes tú con la fecha de tu nacimiento? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues nos estáis contando que envejecer un año cada 4 es una suerte. Y
ya,
claro,
te digo.
Es lo que tiene. Mi abuela nació un 29 de febrero y en realidad ahora tiene 18 años.
¡Qué bueno!
Claro, yo tengo un compañero bisiesto y lo celebra el 28, y cuando hay 29, pues hace un fiestón porque dice que es su verdadero,
claro,
cumpleaños.
Eso sí es verdad.
Claro.
Tienes cada 4 años la excusa perfecta para hacer el fiestón del siglo,
sí,
¿no?
Sí,
está bien.
Bueno, nacer el 29 de febrero es una fecha especial, pero también hay otras marcadas en el calendario.
Hola, gente. Pues yo tuve el mejor regalo de Reyes que le puede entrar a un padre, que es mi hijo Óscar. Nació el mismo día de Reyes, el 6 de enero. Un saludo, gente, gente.
Qué bien, qué bien para ti que eres el padre, porque Óscar a lo mejor no está tan contento, porque ya sabes, lo típico, ¡ay, han venido los Reyes Magos! ¿Y mi cumpleaños qué?
Exactamente, se solapan.
Las cosas se solapan, sí.
Sí, bueno, vamos a ver cuándo nació Laura.
Buenas tardes, familia. Pues mi hija no nació el 29 de febrero. Laura nació el 29 del 9 del 89 a las 9 de la noche. Toma nueves. Venga, hala, un abrazo. Hasta luego.
Qué bonito.
Sí, sí, sí.
Venga, nueves.
El mundo de las casualidades, sí, con esto de las fechas de nacimiento.
Qué bonito,
¿eh?
Qué bonito. La típica cifra, o yo qué sé, a lo mejor alguien tiene una cifra capicúa, por ejemplo, que también, sí, es un nombre, una fecha bonita.
También leemos por aquí, yo casi nací un 28 de febrero. Vamos, que hoy es mi cumpleaños, 45 tacos.
Oye, pues felicidades, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y por más cosas, pelos, que nos estáis contando.
Buenas tardes a la gente, gente. Yo nací el 7 de enero y mis regalos de cumpleaños coincidían con los de Reyes. ¿Qué le vamos a hacer?
Mi cumpleaños no es que sea muy curioso en sí. Lo único es que coincidió en día, mes y año con el de Valentino de Rossi, el 16 del 2 de 1979.
Mira, yo y mi mujer nacimos el 28 de febrero. Pero lo más curioso es que mi hermana pequeña y su hermana pequeña nacieron el 22 de mayo. ¿Casualidad o destino? ¿Quién sabe?
Es verdad, estas coincidencias son curiosísimas. Hablamos de eso, de fechas de nacimiento curiosas en el 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Perdonad, chicos, ¿para vosotros qué es energía compartida?
Yo comparto los datos del móvil con él.
¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza?
Pues sí. Eso también podría ser energía compartida. Para Repsol, es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webel, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Señores pasajeros, bienvenidos a este viaje gastronómico por el mundo con Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. A su derecha, los vinos de Francia. A su izquierda, las salchichas de Alemania. Y allí, auténticas salsas mexicanas. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfruten del viaje.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Más de 2.000 productos para comerse el mundo.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con el método Pascal, estudiar ya no será un problema. 40 años de investigación educativa nos avalan. Aprovecha ahora en Semana Santa la oferta de su 40 aniversario. Tienen cursos en casi toda España para alumnos, desde primaria hasta universitarios y opositores.
No te quedes fuera. Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Eres un sol.
Y tú una playa.
El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros pago en 6 meses hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchar, hablar, hacer.
tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.